Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.
A fines de 2021, amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, la TALC realizó una publicación donde recopila informes diagnósticos de 8 países de la región referidos al aumento del poder de las empresas transnacionales en los sectores agropecuario y energético. Además, profundiza en las políticas públicas y cambios normativos que han impulsado esta concentración de poder. El informe Resistencia al aumento del poder de las transnacionales en América Latina y el Caribe recoge relatorías de México, Honduras, Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador y Costa Rica, realizadas por los grupos de base de Amigos de la Tierra en cada país. En este compilado se observan tendencias generales, actuales e históricas en la región que han permitido el avance de las transnacionales. Entre ellas se encuentran escenarios antidemocráticos, de militarización y criminalización de la lucha social, lobby y presión política por parte de las empresas, liberalización del comercio y las inversiones, afectaciones directas sobre las mujeres, procesos de despojo y desplazamientos forzados. Radio Mundo Real propone un repaso por los diagnósticos de cada país a través de entrevistas a las y los referentes de las organizaciones EATALC involucradas.
Costa Rica, un país maquillado de verde. Entrevista a Mariela Porras de Coecoceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica. A Costa Rica se lo reconoce internacionalmente como país verde por varias razones, entre ellas su amplia área forestal y la generación de energía limpia. Sin embargo, existen políticas y legislaciones para los sectores agropecuarios y energéticos que van en dirección contraria al medio ambiente y a la soberanía nacional. Las bases de estas políticas están en los diversos tratados de libre comercio y los más de 15 acuerdos bilaterales en los que Costa Rica participa. Comunidades Ecologistas La Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica, Coecoceiba, realizó un diagnóstico que evidencia cómo los sucesivos gobiernos han priorizado los intereses transnacionales sobre los del pueblo costarricense, fomentando un modelo agroexportador donde prima el lucro sobre la vida.
Y ya estamos con Mariela Porras. Mariela Porras es de Comunidades Ecologistas La Ceiba, Coecoceiba, de Amigos de la Tierra Costa Rica, para conversar sobre el diagnóstico, sobre los cambios de política y legislación en los sectores agropecuarios y energéticos de Costa Rica. Bienvenida, Mariela, muchas gracias por tu tiempo para Radio Mundo Real.
Muchísimas gracias y un saludo a todos y todas las radioescuchas de Radio Mundo Real.
Mariela, viendo un poco este diagnóstico, pudimos ver, leer y entender que hay una gran incidencia de los tratados de libre comercio que Costa Rica ha firmado a lo largo de su historia en el avance de las transnacionales agropecuarias y energéticas. ¿Puedes contarnos cuál ha sido la incidencia que han tenido estos tratados sobre el avance de las transnacionales?
Sí, bueno, efectivamente Costa Rica ha apostado por el libre comercio desde hace bastantes años dentro de su política pública y económica. Y sí, ha firmado diversos tratados de libre comercio, así también como al menos 16 acuerdos bilaterales en países diferentes, de diferentes partes del mundo. Y bueno, sí, eso ha tenido una consecuencia directa en el sector de los pequeños y medianos productores y productoras campesinos también e indígenas a nivel nacional, en donde no se han visto favorecidos por estas políticas, precios muy bajos, endeudamientos, y básicamente se ha visto reducido todo ese sector. Incluso en el país importamos muchos de los alimentos que son parte de nuestra canasta básica, frijoles, por ejemplo, arroz, maíz, ese tipo de cultivos que han sido parte de la alimentación costarricense por muchos años, se han dejado de producir a nivel nacional y los hemos empezado a importar. Y más bien en el país lo que se está produciendo son frutas, principalmente para un mercado agroexportador, ¿verdad? Que no necesariamente son lo que nos alimenta. Entonces sí han tenido repercusiones bastante grandes para el sector agrícola, principalmente pequeño.
Otra cuestión que lográbamos ver en su informe, en su diagnóstico, era que en Costa Rica de alguna manera se han debilitado algunas instituciones como estrategia para favorecer a las corporaciones. ¿Cómo ha sido este proceso y qué ha implicado en su país?
Principalmente desde hace algunos años atrás estamos viviendo una crisis fiscal bastante fuerte. O sea, el país básicamente tiene un gran endeudamiento y no está teniendo recursos para que las instituciones públicas puedan seguir funcionando. Y eso ha repercutido también, bueno, eso en el sector público en general. Entonces se han visto reducidos muchos de los financiamientos que van a esas instituciones, principalmente, qué sé yo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Ambiente, inclusive. Todos han visto un recorte bastante grande en sus recursos, que no les permite, por supuesto, trabajar y apoyar a diferentes sectores, hacer diferentes proyectos, ¿verdad? Para, como decía anteriormente, a un sector de pequeños y medianos productores y productoras. Entonces, esto ha causado, por supuesto, un debilitamiento, no pueden hacer proyectos, no pueden hacer labores de monitoreo, de seguimiento de diferentes actividades. Esto se ve, se refleja, por supuesto, en una incapacidad para trabajar. Y este argumento también lo han tomado diferentes corporaciones, diferentes uniones de cámaras empresariales para decir que tenemos un sector público deficiente y que se necesitan, por supuesto, pues privatizar esas instituciones para así tener mejores rendimientos, como lo llaman ellos. Y también han buscado mucho el tema de la flexibilización de trámites. Costa Rica entró a la OCDE hace como 2 años y para entrar, digamos, a esta institución, Costa Rica entonces tiene que cumplir como una serie de requisitos. Y uno de esos es que las instituciones tienen que flexibilizar trámites. ¿A favor de quién? A favor también de ese sector empresarial que quiere que todas las cosas pasen mucho más rápido, la tramitología y toda esa cuestión. Entonces, se ha hecho como esa imagen de que tenemos un sector público deficiente, pero también ha sido porque no hay un apoyo, ¿verdad?, a esa institucionalidad. Y eso es una amenaza constante. Se quiere cerrar, por ejemplo, el Centro Nacional de Producción, que es un centro que recoge cultivos, que recoge producciones de diferentes partes del país, de pequeños productores, de frijoles y demás. Y ese centro lo que hace es que lo reparte a otras instituciones públicas como escuelas y colegios para que den en los comedores escolares, y ese centro se quiere cerrar porque supuestamente tiene mucho gasto, mucha deficiencia. Entonces esos han sido como los diferentes argumentos del sector público, del sector empresarial a nivel nacional.
De alguna manera estas dos cosas que charlamos tienen que ver como con un modelo político o económico, ¿no? Uno son los tratados de libre comercio y otro es el debilitamiento de las instituciones nacionales. ¿Hay alguna otra política o algún otro marco regulatorio que les parezca importante resaltar y también haya de alguna manera como impulsado el avance de las transnacionales sobre el país?
Sí, bueno, principalmente esa política agrícola agroexportadora que comentaba anteriormente. O sea, no hay una apuesta por una soberanía alimentaria a nivel nacional. Se sigue con ese concepto de seguridad alimentaria, ¿verdad? Que seguridad alimentaria todavía tiene muchos vacíos, en donde el país se le da un abastecimiento de comida, pero esa puede venir de cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y sabemos que eso puede tener implicaciones graves. Por ejemplo, con la pandemia, había mucha incertidumbre de las importaciones de otros países, aeropuertos cerrados y demás. También con el tema del cambio climático, ¿verdad? Que hay países que ya no necesariamente producen lo que producían antes por el cambio en climático. Entonces, a pesar de todas esas cuestiones, el país sigue apostando a esa idea de esa seguridad alimentaria, que la comida puede venir de donde sea, la podemos importar, ¿verdad? Y no necesariamente a eso de apoyar el cultivo de esos alimentos a nivel nacional. Entonces, no se ha apostado a eso, sino más bien, como decía, una política de un mercado agroexportador que privilegia los monocultivos. Por ejemplo, principalmente en el país encontramos piña, banano, café, y todo esto ha traído y muchas consecuencias, pérdida de soberanía alimentaria, pero también una disputa del territorio, que porque esos monocultivos siguen avanzando y acaparando tierras que antes eran cultivadas por campesinos y campesinas, y también el tema de los impactos ambientales, ¿verdad? Y por el uso intensivo de agroquímicos, Costa Rica es uno de los países que más ingrediente activo de plaguicidas utiliza por hectárea a nivel mundial, y eso, por supuesto, con todas las consecuencias ambientales que traen. Y hemos hecho siempre hincapié en ese tipo de políticas por todos los impactos que tiene, pero el Estado sigue apostando a ese apoyo, ¿verdad?, de un avance de monocultivos que no sirven para la alimentación, sino para un mercado externo.
Esto está vinculado con la siguiente consulta que queríamos hacerte, que era como si existía un vínculo entre el crecimiento de los conflictos territoriales y el avance de las transnacionales sobre los territorios. Y bueno, de alguna manera, ¿en qué estado, en qué situación está hoy Costa Rica en cuanto a los conflictos territoriales?
Efectivamente, hay como dos visiones de los territorios, ¿verdad? Una visión del Estado que impulse este tipo de monocultivos y una visión desde las comunidades que más bien apuesta por una agricultura familiar, agroecológica, local, ¿verdad?, el sustento de los mercados locales. Y esto, ese problema, ¿verdad?, ese choque de visiones ha traído muchos problemas porque las comunidades pues han hecho diferentes denuncias, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, principalmente por los problemas ambientales que traen esos monocultivos, pero también incluso de todas las problemáticas laborales. En esos monocultivos no se permite ni siquiera la sindicalización, ¿verdad?, que hayan los trabajadores estén agrupados para defender sus derechos. Hay mucho encarecimiento laboral, mucho respeto de los derechos humanos, mucha mano de obra que no tiene las medidas básicas de seguridad social. Entonces eso, por supuesto, se ha dado mucho en discusión y se han hecho muchos, incluso marchas en San José y demás. Entonces siempre está esa disputa, ¿verdad?, por esa visión de lo que es el territorio. Por supuesto, las comunidades siguen todavía defendiendo ese modelo agroecológico, de defensa de la semilla, criolla, el reducir básicamente el uso también de plaguicidas. Es difícil porque los estados siguen con esta política, ¿verdad?, más bien de como decía anteriormente, de intensificar los monocultivos e incluso del ingreso de más, de la aprobación, digamos, del uso de otro tipo de plaguicidas. Entonces siempre estamos con esa problemática, pero bueno, las comunidades también siempre luchando por otro tipo de uso del territorio.
Hasta ahora, Mariana, venimos conversando sobre todo con lo que tiene que ver en el sector agropecuario y alimentario. Y nos gustaría entrar en el tema energético. Vimos también que su diagnóstico habla sobre el biocombustible, que en una primera mirada parecería una solución, pero queríamos consultarte por qué no solo no es una solución para Costa Rica, sino que también es de alguna manera una amenaza.
Bueno, Costa Rica es reconocido a nivel internacional como un país verde, que no necesariamente es así, como te expliqué anteriormente, pero también es reconocido porque su matriz energética, se dice que es una matriz energética limpia, pero esta viene principalmente de las hidroeléctricas, que también tienen sus consecuencias ambientales y sociales, y eso también ha habido toda una discusión a nivel nacional. Costa Rica tiene su energía básicamente abastecida, o sea, ya no necesitamos la apertura de más hidroeléctricas porque ya tenemos el abastecimiento que necesitamos, pero siempre se sigue con esa discusión, ¿verdad?, de atraer siempre esas energías limpias que llaman, ¿verdad?, entre comillas, porque no utilizan básicamente como fuente primaria el petróleo. Entonces se habla, por ejemplo, de los biocombustibles como otra alternativa, no solo para la producción de energía hidroeléctrica, sino principalmente también para la flota vehicular, que es uno de los que la flota vehicular en el país también es una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono. Entonces siempre se está hablando de cómo mejorar, ¿verdad?, ese tema de reducir esas emisiones por la flota vehicular, y pues los biocombustibles siempre ha sido una alternativa muy discutida por el problema de que se tendrían que sembrar muchas áreas. Volvemos a lo mismo, de un tipo de monocultivo para poder abastecer esa demanda de biocombustible o de agrocombustible, como le llamamos. Entonces, eso es, también es como toda esa discusión de cuál es la visión de país que queremos, que nosotros como sector ecologista creemos que hay otras soluciones. Ahí se pueden mejorar todo el tema del sistema público vehicular, que ahorita está colapsado y que no responde, digamos, a la demanda actual. También se está hablando de la introducción de trenes, por ejemplo, para reducir también el transporte privado, en que un vehículo solo está una persona. Entonces hay muchas más alternativas, el tema del uso de la bicicleta, también principalmente en la capital y demás. Entonces hay muchas otras soluciones que apostar por este tipo de estrategias que tienen esas consecuencias ambientales y también en la soberanía alimentaria. Entonces se ha querido introducir, no se han hecho porque se han hecho de las diferentes discusiones, ¿verdad?, de todo el costo que tiene, pero siempre está como esa amenaza latente de la introducción de los biocombustibles. Y ahora, bueno, en el diagnóstico en ese momento no estaba como esa discusión, pero actualmente está el tema del hidrógeno verde, que también se dice que puede llegar a sustituir ese tipo de energías. Y todavía hay mucho desconocimiento sobre incluso qué implicaciones podría traer ese tipo de tecnologías, pero lo que conocemos por lo menos es que para producir ese hidrógeno verde se necesitaría mucha electricidad, y si necesita mucha electricidad, entonces obviamente hablamos de la apertura hidroeléctrica y todas esas consecuencias ambientales que puede tener. Y todo ese tipo de tecnologías y programas que se quieren implementar siempre han sido sin esa falta de discusión con las organizaciones socioambientales en el país, sino que siempre son políticas y estrategias que vienen desde arriba, desde el Estado, sin esa participación, ¿verdad?, social. Entonces siempre también hemos denunciado ese tipo de problemáticas de la falta de participación.
Vamos a entrar justo en ese tema, que tiene que ver como con los movimientos y las organizaciones campesinos, populares. Queríamos consultarte un poco, bueno, qué acciones, de alguna manera, o qué discusiones está teniendo dentro de los movimientos y organizaciones, y particularmente desde Amigos de la Tierra Costa Rica, como, bueno, en pro de concientizar, transformar o accionar para que esto tenga algún tipo de cambio.
Sí, claro. Bueno, todo el tema de la crisis sanitaria por el COVID-19, que llevamos, bueno, 2 años, ¿verdad?, en este tema, inmovilizó mucho los movimientos sociales, no solo en Costa Rica, sino a nivel latinoamericano, por el tema de que la gente no se podía reunir, no se podía trasladar, ¿verdad?, a los diferentes espacios para conversar, para analizar, para hacer esos análisis del contexto de lo que estaba pasando a nivel nacional. Y eso sí caló, digamos, en los movimientos socioambientales a nivel nacional, porque lo virtual nunca puede reemplazar ese tipo de espacios de intercambio, de ideas y de reencuentro. Entonces sí tuvo, como digo, un impacto. Ahorita ya estamos otra vez volviendo como a incentivar, a promover en las reuniones, en los encuentros, las visitas también, incluso de incidencia a la Asamblea Legislativa, que nos, o sea, de verdad no nos podíamos movilizar ni hacer ese tipo de encuentros. Y eso también tiene una consecuencia, porque principalmente para la gente que viene de zonas rurales, ¿verdad? Tal vez uno en la capital pues puede movilizarse un poco más, pero esa participación de gente de zonas rurales se vio mucho más reducida. Pero como digo, ahorita estamos otra vez retomando como todo ese trabajo, principalmente en este contexto en donde estamos entrando un nuevo gobierno, donde hay mucha incertidumbre, porque el partido político que ganó ahorita para presidir los próximos 4 años es un partido político nuevo, con un presidente que no tenía una carrera, digamos, política conocida, que viene, era un trabajador del Banco Mundial. Entonces hay mucho como incertidumbre de qué tipo de políticas se pueden venir a introducir, si se van a introducir políticas todavía mucho más neoliberales, de apertura de la economía verde. Hay mucha incertidumbre. Entonces sí, lo que sí tenemos claro es que tenemos que empezar a reunirnos otra vez, a incentivar el trabajo, y por supuesto también el tema del trabajo territorial es sumamente importante, de seguir luchando, digamos, por fomentar proyectos agroecológicos, de intercambio de semillas, de mercados locales, que para nosotros también es ahí donde está la clave para afrontar todo lo que ha venido impulsando los diferentes gobiernos y el gobierno actual también.
Cerrando un poco, dejamos para el final esta cuestión tan importante y que nos atraviesa. Preguntarte por qué el impacto de estas transnacionales y esto que venimos conversando es específico sobre las mujeres. Y bueno, si hay alguna línea de trabajo dentro de Amigos de la Tierra Costa Rica que trabaje específicamente como la perspectiva de género en este avance transnacional sobre territorios.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, con toda esta crisis fiscal y el tema de la pandemia, a nivel laboral se ha visto mucho impactado la población, pero principalmente en las mujeres. Se ha visto reducido también un exceso a un campo laboral, y eso por supuesto afecta, digamos, la economía, digamos, familiar o de muchas mujeres que son solas. Entonces sí ha tenido un impacto bastante fuerte. Por supuesto también hay un tema de que incluso se está discutiendo actualmente, el tema de las jornadas laborales, que las quieren ampliar, y eso ha sido por supuesto un tema del sector empresarial, o sea, jornadas laborales de 12 horas. Y entonces también hay toda una discusión, porque hay muchas mujeres que eso les afectaría directamente, porque todavía hay un tema de los cuidos que se recae principalmente hacia las mujeres. Entonces, con ese tipo de propuestas que, como digo, vienen del sector empresarial, pues por supuesto que van a afectar principalmente a las mujeres, y eso no se está tomando cuenta en la discusión. Con todo el tema también de la pandemia, donde las mujeres tuvieron que pasar más en la casa, el tema de las agresiones físicas, que también en el país todavía es bastante fuerte. O sea, todo este sistema capitalista y neoliberal sí ha afectado principalmente no solo las economías, sino los cuerpos de las mujeres, y ese es un tema también que como sector ecologista queremos, y como Coecoceiba queremos seguir poniendo sobre la mesa, porque muchas veces no se toma en cuenta en el análisis de lo que está pasando. Todavía falta mucho por hacer, pero definitivamente estamos tratando de ponerlo sobre la mesa. Por ejemplo, también en territorios indígenas, donde se está dando un proceso de recuperación de las tierras, hay muchas mujeres también liderando esos procesos, pero también son procesos que han pasado por parte de agresiones, de violencia, y las mujeres por supuesto han han recibido mucha parte también de esa violencia. Y entonces siempre sí tratamos de traerlo a discusión, pero bueno, todavía es un tema complicado. Incluso el presidente actual, que acaba de ganar las elecciones, tenía procesos abiertos en el Banco Mundial por temas de acoso sexual, y eso fue parte de la campaña, o sea, como un candidato presidencial va a tener esos procesos abiertos, y parece que no fue un tema importante para los y las electoras al momento de elegir el voto, o sea, fue sí, la persona que ganó, y eso también nos preocupa mucho porque nos dice que todavía Costa Rica es una sociedad machista en donde, digamos, las mujeres no somos, digamos, importantes a la hora de tomar decisiones hacia el país. Y entonces hay mucho que trabajar y, por supuesto, que desde Costa Rica tenemos eso presente como organizaciones ecologistas, pero también como unirnos con organizaciones de mujeres, organizaciones feministas, para seguir trayendo esto a discusión. Por supuesto que, como les digo anteriormente, Costa Rica es esa imagen de país verde, que realmente no es así, que el Estado ha impulsado, digamos, a nivel internacional, pero a nivel nacional se están dando muchas luchas desde muchas áreas, ¿verdad? Y creo que este tipo de espacios nos permite por lo menos llevar otras voces sobre lo que está pasando a nivel nacional. Y como digo, realmente estamos con mucha incertidumbre por esos 4 años que vienen de gobierno, en donde creemos que este tipo de políticas se van a seguir intensificando, y pues esperamos seguir haciendo este tipo de denuncias también a nivel internacional.
Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir toda esta información con nosotros y con nosotras.
Nada más, muchas gracias.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Radio Mundo Real.